Bienvenido, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y, como siempre, estoy acompañado aquí con nuestro hermano Jorge Garzón. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frank.
La semana pasada, mi estimado Jorge, pues terminamos diciendo que íbamos a hablar sobre el Protoevangelio de Santiago.
Así es.
Este libro apócrifo es muy interesante y es uno de las pruebas de que todos los libros apócrifos no son malos. Que algunos son testimonios de primero o segundo siglo de nuestra iglesia. Primero literatura, la primera literatura cristiana, como te acuerdas, la epístola Cuadrato.
Así es. Uh-huh.
No, perdón, fue el pastor Dermas, que es la primera literatura. Cuadrato, lo que tenemos fragmento. El libro completo que tenemos es el pastor de Hermas, que es el primer libro completo. No el primer libro que se escribió, sino el primer libro completo que tenemos. El Protoevangelio de Santiago es extremadamente interesante porque muchos datos que nosotros hoy en día conocemos, los conocemos por este Protoevangelio. Proto quiere decir primero, lo cual quiere decir primer evangelio de Santiago. El Protoevangelio de Santiago pertenece a un grupo de evangelios llamado los Evangelios de la Infancia de Jesús. Y relata bastantemente la adolescencia de la Virgen María, porque comienza con la Virgen María, la adolescencia de la Virgen María, el nacimiento y la infancia de Jesús. Este grupo de evangelios de la infancia de Jesús surge producto del misterio que rodea toda la infancia de Jesús. Fíjate que Jesús nace y no sabemos de él más después de la matanza de los inocentes hasta que regresa de Egipto y van al templo.
Así es.
Cuando se pierde contra los doctores. Y después no sabemos absolutamente nada más hasta que comience su misión profética. O sea que toda esta laguna del tiempo de la vida de Jesús, la primera iglesia pues trató de llenarla de alguna forma.
Pero trató de llenarla porque era un misterio. O sea,
exactamente,
un poco
porque
por curiosidad
no se
también,
conocía por curiosidad, de estilo novelado, estilo... No sabemos si aquí hay algún tipo de datos que aportarían.
Si nos ponemos a pensar verdaderamente lo que nos interesa Jesús es su vida mesiánica.
Claro, claro. No sabemos si a lo mejor alguna de las mujeres estas de la familia de Jesús o sus parientes hayan aportado algún dato. Por eso no está entre los libros canónicos, porque no hay ninguna seguridad de estos datos. Pero son interesantes. El término Protoevangelium en latín es moderno y fue usado por primera vez como título del Evangelio de Santiago en 1552. O sea, que anteriormente se conocía como el Evangelio de Santiago. Después, en el siglo XVI, se cambió a Protoevangelio de Santiago en una traducción latina que apareció en ese siglo. La primera referencia que tenemos de este libro la encontramos en nuestro pariente Orígenes, que hemos hablado bastantemente de él, un gran escritor de los primeros siglos de la Iglesia, dice que este libro hace de los hermanos del Señor, que habla el Evangelio, hijo de José, habido de una primera mujer, lo que hablamos la pasada. También, que en el mundo griego surgió esta necesidad de proteger la virginidad de María, y se empezó a poner a José como un hombre mayor y viejo. Y pues se sacó la hipótesis que eran hijos de un primer matrimonio de José. Cosa que en la cual yo, humildemente, 2000 años después aquí de Miami, totalmente disiento. Yo no creo que el Señor va a poner para cuidar a su único hijo un hombre que ya tiene otros hijos y otras preocupaciones. No, pero bueno, ese es otro tema. Para mí José fue un hombre joven de ahí, de ese lugar, que se vio metido en este enredo de los planes salvíficos sin él ni siquiera saberlo, y que le cayó una responsabilidad muy grande, y que fue un hombre que optó por la virginidad tal como lo optó María.
Ahora, ¿hay alguna iglesia que acepta que José sea una persona mayor?
Siempre en la Iglesia Católica, desde la Edad Media, eso se ha pintado a José como muy antiguo, porque esto viene del mundo griego. Como ya viste, todo eso se desarrolla en el mundo griego. pero yo no creo. Yo creo que hubiera llamado más la atención si casan a José con una, a María con un viejito, hubiera llamado más la atención el embarazo de María que si no la casan con nadie.
Claro.
O sea, yo digo que esto es un machismo espiritual. Y creo que lo he dicho anteriormente. Si María es virgen, ¿por qué no podemos aceptar que José es virgen?
Claro.
¿Por qué? Es que los hombres somos diferentes en ese sentido que las mujeres. Un hombre tocado por Dios en el sacerdocio no renuncia a su vida sexual como renuncia una muchacha que entra en un convento.
Así es.
O sea que yo creo que es un poco de machismo espiritual, pero ese es otro tema. No vamos a entrar en ese tema. Orígenes nos habló ya en el siglo II, principios del III, sobre esta referencia. Pero antes que Orígenes, otro conocido nuestro, Clemente de Alejandría, que fue el maestro de Orígenes, entre paréntesis, y también otro conocido nuestro, Justino Mártir, del siglo 150, del año 150, refiere incidentes relativos al nacimiento de Jesús que lo saca de este protoevangelio de Santiago. O sea, que es un evangelio posiblemente anterior al año 150.
Wow.
O sea, que es un libro bien antiguo. El libro, y fíjate, no tiene error ninguno dogmático. Por eso te digo que la iglesia es honesta cuando lo quita del canon de las escrituras, no teniendo error. ¿Por qué lo quita? Porque no se pudo probar que tenía origen apostólico.
Claro.
Por eso es que me molesta extremadamente esta gente que dicen que los evangelios no fueron escritos por los evangelistas, sino por unas comunidades dos siglos o tres siglos después que hiciera una reflexión. Si este fuera, usted hubiera sido el caso, lo hubieran quitado también los evangelios, tal como quitaron el protoevangelio de Santiago, lo hubieran quitado del canon, del evangelio. Eso es un verdadero disparate. Este libro posiblemente sea del siglo II, pero anterior al año 150, porque ya lo conoce Justino Mártir. Contiene la narración más antigua del nacimiento milagroso de la infancia y adolescencia de la Virgen María. Y este libro, porque usted decía que es importante, porque en este libro aparecen por primera vez los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana. O sea que si nosotros conocemos los nombres de los padres de María, es precisamente porque aparecen en este proto-evangelio. Y viendo su antigüedad, no podemos dudar que alguien con esa referencia lo haya escrito próximo a la familia. En él aparecen también el relato de la entrada de la Virgen en el templo, lo que da origen a la fiesta de la presentación de María en el templo.
Así es.
Y, por ejemplo, te voy a leer un fragmento del libro, a ti y a los hermanos que nos están oyendo. Dice, y día a día la niña se iba robusteciendo. Al llegar a los 6 meses, su madre la dejó sobre la tierra para ver si se tenía. Y ella, después de andar 7 pasos, volvió al regazo de su madre. Esta la levantó diciendo, vive el Señor, que no andarás más por este suelo hasta que te lleve al templo de Dios. Y le hizo un oratorio en su habitación y no consintió que ninguna cosa común o impura pasara por sus manos. Llamó además a unas doncellas hebreas, vírgenes todas, y éstas las entretenían. O sea, vemos todo esto hay que tomarlo con pinzas.
Claro que sí.
Con pinzas.
Primeramente la está poniendo como que fuera una niña rica, ¿no? Una millonaria o de gente de dinero.
Exactamente, y la está poniendo como algo que desde el principio fue notado como algo excepcional. La Virgen María era una niña como todas las niñas, y está la maravilla de ella. Uh-huh. Que siendo una muchacha como todas las muchachas, el Señor la eligió por sus cualidades. Pero, claro, están rodeando a María por una serie de cuidados como si sus padres fueran príncipes.
Claro.
¿No? Pues y te digo, y no voy a seguir leyendo porque casi todo viene por esta. Tú cuando te das cuenta en la de la lectura, te das cuenta que empiezan a haber muchos fallos de forma de vivir de la época. Uh-huh. Te comienzas a dar cuenta, o no fallos de forma de vivir, posiblemente exageraciones. Como esto que le hizo un oratorio.
Claro.
No era común.
No era propio de la época tampoco, ¿no?
Bueno, es que dice la palabra oratorio, porque fíjate que eso está traducido en latín y del latín al español. Posiblemente fuera que le hizo un lugar aparte en la casa para orar. Uh-huh. Pero eso no era común por lo menos no era muy común de la época, porque la gente iba a la sinagoga
claro.
a orar. Pero bueno, no quiero juzgar el protoevangelio, tiene 1900 y tantos años, pero es interesante por los datos que nos dan y, como te dije, siempre tomándolo con pinzas, ¿no? Uh-huh. Por eso es un libro apócrifo. Pero mi punto es que hay cosas que tú no dices, pero no contiene herejías como los evangelios llamados de Santo Tomás o los otros libros gnósticos. El evangelio también relata los desposorios de María con José, uh-huh. Y es donde dice que ella era viejo y tenía hijos. También explica detalladamente el nacimiento de Jesús en una cueva y los milagros que lo acompañaron. Y esto sí, los milagros que acompañaron según esto al nacimiento de Jesús son de una extravagancia total. Son la cosa que ni la voy a leer. Por eso yo te dije, cuando tú lees los protoevangelios, enseguida te das cuenta que no tiene nada que ver con los evangelios canónicos, que son tan sobrios en lo que expresan y tan parco en palabras. El fin principal de toda la obra es probar la virginidad perpetua e inviolada de la Virgen María antes del parto, en el parto y después del parto. Como después Agustín en el año 400 ya lo va a decir de una forma teológica. Uh-huh. Teológica. Por eso bebe del agua de la prueba del Señor a fin de apartar de sí toda sospecha. Un pacto que ponen, una acción que ponen, que le hacen hacer a María como para probar que ella no ha tenido, que está diciendo verdad. Uh-huh. Cosas de esas que te dije que ponen el evangelio. Este protoevangelio termina con el relato de Zacarías, el martirio de Zacarías, padre de Juan Bautista, que aquí lo ponen mártir, y la muerte de Herodes, el grande. Al final de todo, hay una declaración referente al autor del evangelio. Claro, usando el nombre como se hacía en esa época, aplicándose el nombre de alguien. Uh-huh. Dice, y yo, Santiago, que he escrito esta historia en Jerusalén cuando estallaron alborotos con ocasión de la muerte de Herodes, me retiré al desierto hasta que apaciguó el momento glorificando al Señor mi Dios, que me concedió la gracia y la sabiduría necesaria para componer esta narración. Evidentemente, el autor trata de dar la impresión de que él, que escribe, es el mismísimo
Santiago,
claro, el menor, obispo de Jerusalén. ¿Quién fue este hombre que escribió? No es posible, yo creo que a estas alturas, investigarlo o averiguarlo ya. Su ignorancia de la geografía de Palestina es sorprendente. Ignora por completo la orografía y la geografía palestina. Por eso muchas veces nos hace pensar que no era de Palestina. Era de alguna otra parte del mundo griego, uh-huh. Posiblemente de Alejandría o de cualquier otra parte del mundo griego. Pero se nota en las narraciones, dicen los estudiosos, una gran influencia del Antiguo Testamento. Luego entonces parece que sí era judío o conocía muy bien el Antiguo Testamento, a pesar de no conocer la geografía de Palestina, lo que también a lo mejor indica que es un judío convertido que vivía en otra región fuera de la Tierra Santa. Como dice el libro que estuve leyendo, que dice que es muy posible que sea un judío de origen egipcio. Tú sabes que la comunidad más grande, la diáspora más grande de judíos que había después de Palestina estaba en Alejandría. Había 1 millón y tanto de judíos en Alejandría. Había una diáspora más grande que la de Roma. Posiblemente sea un judío convertido de esta región. En su forma actual, el evangelio, lo que ha llegado hasta nosotros, para decirlo de otra forma, no puede ser obra de un solo autor, se cree. Los incidentes de la muerte de Zacarías, la fuga de San Juan Bautista, se ve que se le añadió mucho después. El hilo de la narración muchas veces salta de una cosa para otra y se ve como que un poco truncado lo, las narraciones, como si alguien hubiera hecho interpolaciones posteriores al escrito, que debió de ser más rudimentario. El texto actual que tenemos, tú sabes que tenemos textos, los textos que tenemos no son ni de los evangelios, son los originales, porque con la forma de escribir, en los papiros que escribían, las guerras destruyeron todos los originales, pero tenemos copias de copias. Por eso, no solo de nuestros libros sagrados, de la Ilíada y la Odisea, las copias que tenemos más viejas no tienen 1400 años de antigüedad. Y todo el mundo las da por buenas. Uh-huh. No, pero sí tenemos fragmentos del siglo I y todo eso que confirma que los libros sagrados nuestros pues están exactamente igual como los libros encontrados en Qumran. Pero las pruebas de este evangelio se cree, el actual, el documento más antiguo que hay, data del siglo IV, lo cual ya es bastante antiguo porque tiene unos 200 y tantos años después de que se escribió. Uh-huh. O sea, hay un libro que se llama el Decretum Gelasianum, que es del siglo V y ya condena este escrito como herético. O sea que ya en el siglo V se conocía este libro. No obstante, no podemos exagerar al hablar de la influencia que este evangelio de la natividad ha ejercido en lo que es nuestra liturgia y el arte. Porque si vienes a ver el culto de Santa Ana y la fiesta de la presentación de la Virgen, deben su origen a las tradiciones que menciona este libro. Así que ha tenido cierta influencia en nuestra iglesia. El nombre de los tres reyes magos. Uh-huh. Todo eso. Muchas leyendas que la gente pues, repite sobre la Virgen María se basan en las historias que, vaya, que no están en el Evangelio, que a veces que tú lees en novenas y cosas de esas, y sobre uh-huh. todo en la pintura barroca y medieval de Fra Angelico, de toda esa gente, provienen de este Evangelio. O sea que este protoevangelio de Santiago ha sido inspiracional para muchas personas dentro de la iglesia. Por eso, saltando de este Evangelio, que es un Evangelio, yo diría más bien bucólico, de cierta, no quiero decir ignorancia, sino de inocencia. Uh-huh. No escrito con cierta inocencia, como la inocencia de los niños, ¿no? Que es una inocencia pura. Tenemos que pasar al Evangelio de Santo Tomás, que es puro veneno. Así que de uno saltamos a... Aquí un ejemplo de lo que es un Evangelio apócrifo, que no tiene errores, dogmático, y un evangelio apócrifo verdaderamente tóxico en cuanto a errores dogmáticos. Se han hecho esta película sobre este evangelio últimamente, porque los gnósticos y la nueva era lo tienen como texto sagrado ellos. La primera homilía sobre San Lucas, que escribió Orígenes, que ahorita hablamos de él, advierte esto. También está en circulación el evangelio según Tomás. O sea que ya también en el siglo III se conocía este evangelio apócrifo. Y dice Orígenes, este evangelio proviene de un ambiente herético. O sea, ya por la doctrina que presenta y su similitud con la nueva era, sabemos que este es un libro apócrifo escrito por los gnósticos.
O sea, ya desde el inicio se había descubierto, se había... ya decretado que no era parte del...
Cuando tú lo lees te das cuenta que no hay ninguna posibilidad. Pero es que los gnósticos, ya San Juan Bautista, ya San Juan Apóstol, el evangelista, tuvo las últimas cartas de Juan el evangelista, están escritas combatiendo el gnosticismo. Incluso su evangelio, ya tú te das cuenta que está combatiendo el gnosticismo, diciendo que Jesús no es un espíritu ni un fantasma, sino que es la esencia del verbo. Existe desde el principio.
Claro.
O sea que tú ves las palabras del Evangelio de San Juan, el prólogo, y es totalmente un artículo de fe en contra de gnosticismo, de esta primera herejía con la que luchó la iglesia y con que la iglesia sigue luchando
hoy en día,
actualmente en su uh-huh. nueva forma de nueva era y todas esas porquerías que vemos a través de las películas de Hollywood. E Hipólito de Roma, también otro de los padres antiguos de la iglesia, lo atribuye a los nazarenos, no nazarenos, nazarenos, una secta de esa época. Cirilo, San Cirilo de Jerusalén, otro conocido nuestro también, en cambio en su catequesis que él escribió, habla de él como una obra de los maniqueos. Los maniqueos de Juan Agustín fue parte, San Agustín fue parte de ellos. Es aquella, ¿te acuerdas que hablamos de esa secta que también es madre de la nueva era, que dice que todo es parte de lo mismo?
Así es.
O sea que el demonio y Dios es parte de lo mismo, que el Dios malo después se transforma en Dios bueno y todas estas cosas. También los maniqueos escribieron otro evangelio según Santo Tomás, que verdaderamente es un espanto. En las catequesis de San Cirilo de Jerusalén, que es un libro magnífico que yo les recomiendo leer, en la sección 631, habla en términos parecidos. Dice que nadie lea el Evangelio según Tomás, porque no fue escrito por uno de los 12 apóstoles, sino por uno de los 3 impíos discípulos de Manes.
Wow.
De Manes viene maniqueísmo, de Manes. Hipólito, al parecer, también se refiere a este Evangelio. Según él, Hipólito, su autor, pertenece a los nazarenos que ya te dije. Quizás esta dificultad podría quedar pues puesto a un lado, suponiendo que el Evangelio de Tomás, maniqueo, por supuesto, no fuera sino una redacción alterada del otro Evangelio. Como tienen el mismo nombre, posiblemente uno sea una redacción alterada del primer Evangelio que surgió. Pero esto no quita que lo alteraron para bien. Sí. Lo alteraron para peor, para peor. Este es un libro verdaderamente, yo lo definiría como un libro verdaderamente tóxico. Y se ha hecho una película en Hollywood no hace mucho sobre este tema, basado en este tema, basado en este tema. ¿Te acuerdas de la película Stigmata?
Así es.
Está basado en este evangelio. Ya estamos terminando, pero en este evangelio hay una cantidad, habla también de la infancia de Jesús, igual que el protoevangelio de Santiago, pero entretejida con una cantidad de historias sobre sus poderes milagrosos de Jesús, que verdaderamente va un poco más allá de lo que tú puedes imaginar o pensar. La semana que viene vamos a leer un poco algunos fragmentos de este evangelio, pero tanto en el Evangelio, el protoevangelio de Santiago, que no tiene herejías en él, tanto como el Evangelio de Santo Tomás, que es un libro profundamente herético. Ambos, tú te das cuenta cuando tú lo lees, desde que tú lo empiezas a leer, te das cuenta que ese no es el lenguaje de los evangelios apostólicos. Enseguida, tú no tienes que ser un genio para darte cuenta de esto. Tú te das cuenta que el lenguaje de los evangelios apostólicos, tanto los evangelios, los primeros, el de Mateo, de Lucas y de Marcos, y el después de Juan, tú te das cuenta que es un mensaje sobrio, es un mensaje elegante, sobrio, que va directo al grano, que no quita ni pone. El protoevangelio de Santiago y el evangelio apócrifo de Tomás, te das cuenta enseguida que es una retórica que te suena inmediatamente a toda esta gente que habla por el radio, mediums y todo este tipo de gente, astrólogos y todo este tipo de gente que tú oyes hoy en día hablar. Te das cuenta que no han cambiado, que son exactamente
iguales,
que los rige, los mueve el mismísimo espíritu que rigió al que escribió estos evangelios de Tomás. Vamos a seguir la semana que viene. Antes de terminar, estamos avisando nuestra peregrinación a Tierra Santa. Nos vamos a Tierra Santa el 1 de abril hasta el 10 de abril, visitando todos los lugares santos, teniendo misa diaria de adoración del Santísimo, y terminando el último día de nuestra estancia en Jerusalén es el Domingo de Ramos, con la procesión de los Ramos de Betfagé a Jerusalén, que es una experiencia única. Y tenemos una opcional a Jordania, saliendo el 29 de marzo, un poco antes, para visitar el Monte Nebo, donde murió Moisés, para ver la primera iglesia más antigua que se conoce, las ruinas, para ir a Petra. O sea que los que quieren era Jordania, saldríamos el 29, los que quieren hacer solamente Israel, saliéramos el 1 de abril. Los que quieren más información para esta peregrinación pueden llamar, como siempre, al 305-303-1340. Y también aprovecho para recordarles nuestro retiro en la Abadía Benedictina de San Leo, en Tampa, que va a ser del 16 al 18 de diciembre. Y lo que siempre le digo a las personas, que los monjes solamente nos aceptan 65 personas. Cuando lleguemos a 65 personas, tenemos que cerrar el retiro. Y ya hay bastantes personas, inclusive más personas de fuera, yo creo que de aquí están inscritas ya para el retiro. O sea, que una persona tiene, es un retiro de crecimiento espiritual. Hasta el 21 de noviembre vamos a cerrar el retiro. Si antes llegamos a los 65, hay que cerrarlo. También, si una persona tiene interés para este retiro del 16 al 18 de diciembre, llama al mismo número, 305-303-1340. Que el Señor los bendiga y los guarde, y nos mantenemos en la roca, que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.